7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, hoy desde la Casa de la Palma de Motril para toda España. Contamos noticias hasta ahora, como siempre. La Fiscalía ve indicios de delito, de maltrato del exministro y eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar a su exmujer, Ángel Rubio.
Ha pedido al Supremo que abra procedimiento contra él al ser aforado para investigar los hechos. El pasado 7 de abril el PSOE le suspendió de militancia de forma cautelar. También el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo le apartó de sus filas, aunque no ha renunciado a su escaño.
La Fiscalía Anticorrupción rechaza pedir prisión para Rodrigo Rato.
Tampoco va a solicitar que se le retire el pasaporte en el marco del caso Bankia en el que está imputado Patricia Rosetti.
Anticorrupción se opone a que se celebre una vista para decidir sobre el ingreso en prisión de Rodrigo Rato, así como otras medidas cautelares, tales como la retirada del pasaporte o que se le prohíba salir de España. Medidas reclamadas por la acusación que ejerce UPyD. Para la Fiscalía nada ha cambiado. No hay nuevos indicios que justifiquen la adopción de estas medidas. El juez Andreu ya rechazó en diciembre la petición del partido de Rosa Díez de encarcelar provisionalmente al exbanquero. Y siguiendo con el caso Rato, el juez de Madrid, Antonio Serrano, ha enviado una copia de esta causa al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y otra a la Audiencia Provincial de Madrid mientras se resuelve la competencia del juzgado que tendrá que investigar. Anticorrupción presentó ayer un recurso para que el caso continúe en los juzgados ordinarios y no vaya a la Audiencia Nacional.
Rato también está imputado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Y además se le acusa de 5 delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012. Precisamente la cadena COPE ha tenido acceso al argumentario que ha preparado el Partido Popular, en el que defiende que la llamada regularización fiscal es el plan de lucha más eficaz contra el fraude. Es una información de Ricardo Rodríguez.
El caso Rato ha puesto al PP aún más cuesta arriba la campaña electoral, pero la dirección nacional trata de darle la vuelta a la tortilla. El nuevo argumentario interno al que ha tenido acceso la cadena COPE incide en la independencia de la investigación a Rodrigo Rato y en que ello evidencia que acogerse a la regularización fiscal no exime de posibles delitos. En esa línea subraya que el contribuyente cumplidor puede tener la tranquilidad de la igualdad de todos ante la ley. Génova llama a sus cargos a presentarse como garantes de la sostenibilidad de los servicios básicos mediante la contribución justa y equitativa de los españoles. Con ese objetivo subraya que el plan de lucha contra el fraude ha recaudado más de 37.600 millones de euros desde 2012.
El director de la agencia tributaria elevó el martes de 705 a 715 el número de personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que están siendo investigados por blanqueo de capitales.
Por lo demás, en este 23 de abril, día de San Jordi, San Jorge es festivo en algunas comunidades autónomas como Castilla y León o Aragón.
Precisamente la presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, ha alertado contra la corrupción y ha señalado que la nueva política puede poner en riesgo a las instituciones. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
En su discurso institucional de este 23 de abril, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha criticado las prácticas corruptas, ha defendido el papel de las instituciones y ha hecho un llamamiento a la unidad y al consenso político.
Es que Aragón solo es posible gobernarlo con pactos y que quien no sepa pactar tiene muy difícil poder gobernar esta tierra. Y creo en lo que lo inspira y lo impulsa, que es la capacidad de llegar a acuerdos amplios, duraderos y sinceros.
Rudi ha defendido el modelo de gestión pública puesto en marcha por el PP, basado, dice, en la transparencia, el control de gasto y el aprovechamiento de los recursos. Jornada festiva en la que se ha reconocido con la medalla a los valores humanos a las instituciones y entidades que colaboraron en la última crecida del Ebro. El historiador José Antonio Escudero ha recibido el Premio Aragón 2015 y la medalla de las Cortes ha sido esta vez para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.
Rudi también ha apostado por acercar a los ciudadanos hacia la política.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Luto en Italia por la muerte del cooperante Giovanni Loporto en el ataque de Estados Unidos. Al Qaeda le raptó en 2012 en Afganistán y eran ya 3 años sin noticias del joven. Renzi agradece las condolencias de Obama. La madre dice que la dejen en paz con su dolor. De todas formas, aquí se reciben con optimismo hasta ahora las noticias que llegan de Bruselas, mientras los 24 cadáveres recuperados en naufragio han sido ya enterrados en Malta. La Fiscalía continúa con la investigación, asegura que la violencia en el barco era inhumana, que mataron a un chico a golpes solo porque se puso de pie. Y en el Vaticano hoy es fiesta porque es el santo del Papa, San Jorge. Ha estado aquí Maradona. Él y el Papa Francisco están organizando otro partido.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Millones de alemanes han sufrido hoy problemas para trasladarse o para llegar al trabajo debido a la huelga del sindicato ferroviario que colapsa el país por segundo día. El ferrocarril regional ha sido suspendido en un 40% y en ciudades como Berlín, sin tranvía y sin metro, resulta difícil encontrar una bicicleta de alquiler libre. El sindicato de maquinistas además está anunciando ya próximos paros ante la negativa de Deutsche Bahn a ceder a sus reivindicaciones. Nuevo capítulo hoy en el escándalo del espionaje. La comisión parlamentaria que investiga el asunto tiene constancia de que la inteligencia alemana, el BND, lleva unos 10 años espiando en suelo germano y pasando los datos a la agencia estadounidense NSA, muchos de ellos datos de empresas, por lo que estaríamos hablando de espionaje industrial en casa propia, un sinsentido muy difícil de explicar políticamente. Y el primer banco alemán, Deutsche Bank, va a tener que pagar una multa de 2.500 millones de dólares por haber manipulado durante años el tipo de interés que se usa como referencia en las hipotecas y en otros préstamos. La entidad conspiró con otros bancos para establecer el precio del LIBOR, del Euribor y del TIBOR. Deutsche Bank admite su culpabilidad, ha llegado a un acuerdo con las autoridades y se compromete a despedir a los empleados que desde Londres y Frankfurt manipularon deliberadamente el coste de la deuda.
Terminamos precisamente hoy en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Críticas del respetado Instituto Independiente de Estudios Fiscales a los cuatro principales partidos en campaña electoral. Asegura que no han facilitado detalles completos sobre sus planes para recortar el déficit, apenas líneas generales, y los electores no están suficientemente informados. Es noticia también el futbolista Adam Johnson del Sunderland, equipo de la Premier League. Ha sido formalmente acusado por 3 delitos sexuales con una menor de 15 años. Había sido arrestado el 2 de marzo. Un recién nacido que vivió apenas 2 horas se ha convertido en el donante de órganos más joven de Gran Bretaña. Los doctores de un hospital de Cardiff realizaron una intervención pionera 3 minutos después de su triste fallecimiento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de lectura porque hoy es el Día del Libro San Jordi. También del Premio Cervantes que hoy ha recibido el escritor Juan Goytisolo de manos de los Reyes. Pero también hay comentarios sobre la encuesta de población activa. El paro ha bajado en 13.000 personas. En COPE.es preguntamos si notan alguna recuperación económica en su día a día. A esta hora, el 57% de los oyentes dice que no, frente al 43% que opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice si bajara en el IVA quizás sí lo notaría. En el Twitter de La Linterna, Carol comenta, eso es lo que dicen, habrá que creer a los expertos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves en La Linterna hablamos con empresarios, con los emprendedores, como siempre. El primero acaba con nuestros impagos, Belmonte.
Por desgracia, hay muchos empresarios que esperan día tras día que sus deudores les paguen. Bueno, con EasyRed esto se ha acabado, Juan Pablo.
Enrique Zarza es consejero delegado de EasyRed. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo acabas tú con los impagos?
Bueno, básicamente nosotros lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma, ¿sí?, de intercambio de información, ¿sí?, entre los usuarios sobre las personas que no les pagan. Es decir, si ya estaba Facebook, donde la gente puede publicar sus fotos y lo que hace los fines de semana y lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿sí?, nosotros hemos creado una plataforma online donde tú puedes decir, oye, le he vendido, le he suministrado material a la empresa Pepito SL y no me la ha pagado. Sí. De esta forma estás compartiendo en tiempo real, online, inmediatamente, información muy relevante, ¿sí?, que puede evitar que esa persona, que esa empresa que es deudora o que es morosa, pueda seguir comprando o pueda seguir impagándole a otras empresas, porque ya están en la alerta y percibe rápidamente, al entrar en la plataforma, pues, oye, esta empresa no está pagando, y puede, ¿sí?, asumir y minimizar tu riesgo de venta. Además, la plataforma, ¿sí?, le envía una carta al moroso, comunicándole que ha sido incluido en un fichero de moroso y dándole la posibilidad de que haga alegaciones o que realice el pago.
Y todo eso está dentro de la legalidad, claro, todo eso ampara la ley y esa información es pública.
Básicamente lo que hemos hecho ha sido usar las mismas herramientas que están usando los bancos y las entidades financieras, sí, y empresas de telefonía móvil, sí, y ponerlas al servicio del pequeño empresario. Es decir, cuando alguien no paga, se retrasa en la cuota de la hipoteca o no le paga un préstamo al banco, El banco, antes de mandarle a los abogados, lo que hace es incluirlo en un fichero de morosos.
Sí.
Pues nosotros lo que hemos hecho es hacer exactamente lo mismo para el pequeño y mediano empresario.
¿Y qué tiene que hacer un empresario para participar y poner esa información en Icred?
Bueno, básicamente lo que tiene que hacer es entrar en la página icredimpagados.es o .com, registrarse como usuario y rellenar un formulario muy sencillito donde uno facilita los datos de la empresa acreedora, los datos de la empresa deudora y justificar el motivo del impago, la cuantía que le deben y aportar esa documentación. Pues mire usted, si ha sido, por ejemplo, una factura impagada, un contrato...
O sea, puede ser cualquiera, una persona normal de la calle puede hacer eso también.
Cualquier autónomo, persona física, cualquiera.
¿Cuántos sois en la empresa vosotros? ¿Con cuántos hacéis este trabajo?
Ahora mismo estamos 10 personas trabajando.
¿10 personas? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
La empresa lleva constituida año y medio, pero obtuvimos la financiación de unos inversores de capital riesgo pues hace escasamente unos 6 meses y desde hace 6 meses estamos desarrollándola y poniéndola en marcha.
¿Funciona bien?
Y funciona, funciona.
Es decir, que la gente paga sus deudas cuando se ve en Icred, ¿no?
Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es primero dando mucha información, porque la primera duda que tiene todo el mundo es, oye, ¿esto es legal? ¿Esto lo puedo hacer?
Sí.
Es decir, bueno, pues el primer hándicap que teníamos es explicarle a la gente, oye, los bancos lo hacen y es legal, las entidades de telecomunicaciones lo hacen y es legal, y nosotros hemos desarrollado unos contratos legales y un software para que todo esto se pueda hacer de una forma dinámica y legal.
¿Y si no paga una administración pública, también lo pones?
Totalmente. Es decir, lo primero,
el ayuntamiento de tal sitio no paga.
Y a los bancos. Y si no pagan los bancos, los vamos a poner. Y si no pagan los ayuntamientos, los vamos a poner. Y las empresas...
Dime una cosa más, Enrique. ¿Y vuestro margen de negocio cuál es? Porque esto hay que comer también. Es una empresa que presta un servicio, pero por lo tanto tendrá que cobrar algún servicio.
Nosotros,
¿no?,
cobramos una pequeñísima prestación por recibir la documentación, analizarla y colgarla en el fichero de moroso, y una pequeñísima contraprestación por las consultas que hacen los usuarios para saber si ese alguien ha pagado o no ha pagado y darle esa información.
¿Cuánta gente ha usado Icred hasta ahora?
Pues ahora mismo estamos en un proyecto piloto sacando la plataforma en unos 200 usuarios y esperamos, porque la lanzamos en esta semana que viene, la lanzamos, digamos, al gran público, porque estábamos haciendo las pruebas, efectivamente, con la plataforma y con el software.
Enrique Zarza, consejero delegado de Icred. Gracias por estar en la linterna especial que estamos realizando en Motril.
Muchas gracias, gracias a ti por haberme invitado.
Siguiente, Belén.
Por raro que parezca, Juan Pablo, la nube es muy importante, pero una nube como tal, sino la nube en la que nosotros guardamos toda nuestra información y que en la actualidad es completamente imprescindible.
Está aquí también en Motril, en este especial de la linterna, Chema Prados, que es uno de los creadores de Cloud Center Andalucía. ¿Cómo estás, Chema?
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué es Cloud Center Andalucía?
Pues Cloud Center Andalucía es uno de los proyectos más actualizados de Grupo Trevenca, una empresa granadina de tecnología, y consiste en un centro de datos, que es quizás el centro de datos más innovador del sur de España, accesible para empresas, y lo que pretendemos es ofrecer a los empresarios la posibilidad de poder tener acceso a unas infraestructuras que, adquiriéndolas, que sea muy complicado para ellos, dotándolos de la mayor seguridad, innovación y, por supuesto, eficacia que necesitan hoy en día para sus empresas.
¿Por qué nace este servicio?
Pues porque como empresa tecnológica tenemos que estar a la última, y quieras que no, hace 4 años cuando nos planteamos qué podíamos ofrecer a los empresarios, qué nos estaban demandando, lo que nos demandaban era este tipo de servicios que en aquel momento estaban accesibles, quizás fuera de España, y no se encontraban con la posibilidad de que una empresa cercana, alojada, como decimos, aquí en Andalucía, pudiera ofrecerle ese servicio de cara a que ellos pudieran, como te digo, dotar a sus empresas de las mejores infraestructuras. En este momento el cloud computing, que es como se escucha, es un término quizás muy manido ya, quizás,
bueno,
de lo que hemos pasado.
Manido depende del público, pero...
Depende del público, el cloud computing, lo escuchamos mucho. Se escucha, bueno, pues cualquier cosa, ya sea el correo electrónico, ya cualquiera estamos usando el correo electrónico. Las empresas igualmente requieren de ese tipo de servicios. Entonces nosotros lo que hemos dado es ese pasito, esa gran inversión por nuestra parte, pero bueno, creemos que a día de hoy nos está respondiendo esta función.
Dime una cosa, Chema, en los móviles, en los servidores de correos electrónicos ya hay una nube. ¿Vosotros qué ofrecéis además de eso? ¿Cuál es la diferencia?
Nosotros ofrecemos al empresario la posibilidad de que todo lo que funciona en su empresa, ya sean sus sistemas informáticos, ya sean sus programas de correo que quieren tener personalizados, no solamente el correo que ellos tienen, pues de servidores como Hotmail, Gmail, etcétera, sino que son sus servidores propios, sus servidores profesionales, puedan tenerlos a su disposición de una forma segura y centralizado, es decir, puedan tener una empresa a la cual puedan llamar por teléfono, puedan coger, atenderle.
Vosotros cuidáis de toda la información de la empresa.
Cuidamos de toda la información. Hay empresarios que confían en nosotros al 100%. Somos su socio tecnológico, como nosotros llamamos, y ellos confían en nosotros al 100%.
¿Qué tipo de empresa es vuestro cliente?
Pues mira, podemos hablar de empresas. A día de hoy estamos hablando de cerca ya de 1.200 compañías.
¿1.200?
1.200 compañías ya trabajando a día de hoy con nosotros. Desde empresas pequeñitas, pymes, micropymes, de 1, 2, 3 trabajadores, hasta bueno, grandes compañías como aquí que estamos en Granada, Grupo Covirán, con más de 2.500 tiendas que tienen repartidas por toda España, que confían por completo con nosotros para que le ofrezcamos servicios tecnológicos.
Pues le guardáis pues la información y le metéis en un búnker, ¿o cómo es esto?
Tenemos un búnker de 1.000 metros cuadrados en la ciudad de Granada, ¿vale? Ese búnker está totalmente protegido, tanto físicamente como virtualmente, evitando que tengan acceso.
Esto.
Bueno, es un poco peliculero, de hecho invitamos a muchas empresas, de hecho ya estamos trabajando con empresarios, con institutos, dando incluso formación, vienen a visitarnos. Tenemos un proyecto que se llama El Cielo No Puede Esperar.
Qué bonito es eso.
El Cielo No Puede Esperar.es, donde hay muchas empresas que vienen a visitarnos. Además, aprovecho para invitar a que visiten nuestra página web y conozcan un poco el vídeo donde vean a ver nuestra infraestructura por dentro, y seguro que a más de uno le puede sorprender.
Y además con medidas de seguridad antidesastres.
De todo tipo. De hecho, fíjate cómo son las medidas de seguridad, que si nuestro edificio se cayese, hay empresas que están replicadas. Es decir, ya todos tenemos en la mente el Windsor, las Torres Gemelas, donde, oye, se puede caer.
Si ya tiene la réplica hecha.
Estamos la réplica hecha del edificio.
¿Y cuántos sois en la empresa?
Pues dedicados a este proyecto en particular hay 15 personas, y lo que es la empresa global estamos ya cerca de 105 trabajadores.
Y el que quiera confiar en vuestra seguridad para tener almacenada toda esa información en la nube, en el búnker, ¿qué tiene que hacer?
Pues contactar con nosotros hoy en día el medio más fácil es a través de nuestra página web, como te he dicho, grupotrebenque.es, ¿vale? www.trebenque.es, o a través de nuestro proyecto El Cielo No Puede Esperar.
Y pues nada.
Encantado de recibirlo y, por supuesto, enseñarlo, porque digo, más de uno se sorprenderá.
Chema Prados, uno de los creadores de Cloud Center Andalucía. Gracias por estar en La Linterna.
Gracias a vosotros.
En Motril. El tiempo de los emprendedores, La Linterna, en la cadena COPE, como siempre, en la primera hora.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.